En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
De la tarde con 4 minutos exactamente, estamos ingresando ya a Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bienvenidos a todos nuestros amigos radioescuchas que están con nosotros el día de hoy en este 15 de marzo, día de quincenita. Desde el día de ayer ve mucho tráfico en la zona metropolitana de Guadalajara. Cuide su dinero, cuide su quincenita. Me tocó ver ahí por la zona de Chapultepec una persona que le robó el celular a alguien que iba en un coche, pasó en motocicleta y le arrebató el celular. ¿Y qué cree? Que me lo persiguen y que en eso va llegando una patrulla. Entonces parece que sí lo agarraron. Qué bueno, me da gusto, y que lo encierren, que luego salen libres, ¿verdad? Llega la mamá: no, es que mi hijo va a misa, no, es catequista. Y ahí están perdonándolo y al rato vuelve a robar. Pero bueno, bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva. Vamos a hablar desde luego de temas interesantes a tratar el día de hoy en el espacio de Radio Metrópoli. Sobre todo con el tema de lo que está ocurriendo en el fútbol mexicano de la primera división. En este momento hay partido y se está comenzando, de hecho, la jornada sabatina con el 0-0 entre Tigres y Santos. Sí ha habido emociones, ¿eh? Sí ha habido jugadas, pero hasta este momento el marcador sigue igual como arrancó el partido. Cruz Azul contra San Luis, Juárez contra Chivas, Atlas América, el complemento el día de hoy. Tendremos charla con Gonzalo Pineda, recordar lo que nos dijo en una entrevista que hicimos en La Buena Onda. Recordaremos pues al Gonzo Pineda. También estaremos hablando un poquito de lo que viene para el equipo del América, porque otra vez en Guadalajara, y dicen que el día de hoy el estadio en su mayoría será americanista. ¿Será cierto esto? Bueno, que los americanistas se abalanzaron por los boletos y que van a hacer una buena entrada el día de hoy en el Coloso de la Calzada Independencia. Charla con el Chicote Calderón. Ya escucharemos lo que dice. Ayer fue la conferencia de prensa con el Chicote y ¿qué cree? Puras preguntas de Chivas. Iba contra el Atlas, imagínese. Nadie le preguntó, por ejemplo: oye, Cristian, ¿qué significa enfrentarte al Atlas que te vio nacer futbolísticamente? Nadie le pregunta del Atlas. Bueno, hablaremos también de lo internacional. Ganó Real Madrid, apuradito, pero ganó Real Madrid. El Manchester City no pudo hacerlo allá en Inglaterra. No jugó Raúl Jiménez con el West Ham, que se llevó una victoria. El Milán regresó al camino del triunfo. Santi Jiménez titular. El día de hoy arranca la actividad en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. Inicia la temporada. ¿Y qué cree? Pues el fichaje de Red Bull, y que iba prácticamente a ser mejor piloto que Checo, por lo pronto no, ¿eh? Vamos a ver si después os sorprende en la carrera. Liam Lawson, piloto que está ocupando el lugar de Checo, arrancará en el lugar 18 en esta primera carrera de la temporada de la Fórmula 1. Bienvenidos, esto y más tendremos el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. El señor Roberto Álvarez, miembro e integrante del Real Mandil, está ya moviéndole los botones y demás. ¿Tú también descansas mañana, Robert? Sí, ¿verdad? Los domingos descansamos, ¿no? Los del Real Mandil. ¿Tú sí? Eso, eres de los míos. Sí, mañana no haga nada. De lunes a sábado, sí, lo que la mujer quiera que se colabore, ¿verdad? Bienvenidos en este micrófono. Les saluda Martín Navarro Vázquez. Está en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, Luz Balvaneda. Ahorita le estará atendiendo en unos minutos más. Bienvenidos, entonces. Tú me indicas, ¿vamos a la pausa, Robert? Vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos.
¿Qué
Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy aquí en Radio Metrópoli Notisistema, 11:50 de amplitud modulada. Bueno, vamos a iniciar con un tema muy, pero muy, muy, muy calientito, muy polémico con lo que está ocurriendo en la Fiesta Brava. ¿Por qué? Porque durante la semana se manejó una nota en donde, tal cual, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo un pronunciamiento sobre una posibilidad de que se pueda confirmar que las corridas de toros puedan continuar en la Plaza México bajo ciertos criterios, ciertas nuevas reglas. Pero es una propuesta nada más. ¿La escuchamos? Cheque usted, ¿eh? Me parece que es una persona que no sabe ni de qué trata la llamada Fiesta Brava.
Nos hemos convocado el día de hoy para informar de nuestra determinación para construir el más amplio consenso y colocar a la Ciudad de México a la vanguardia de la protección de los animales. Uno, se prohíben las corridas de toro con violencia. Dos, se crea la figura jurídica, el espectáculo taurino libre de violencia, que posibilitará la continuación de las actividades en la Plaza de Toros bajo nuevas reglas. Tres, en el espectáculo taurino libre de violencia se prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Se establece que una vez concluido el espectáculo, el toro deberá regresar, deberá ser devuelto a su ganadería. Cuatro, se protege la integridad física de los toros y se prohíben los maltratos dentro y fuera del espectáculo. Cinco, se prohíbe la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas, lastimaduras o muerte del toro, como banderillas, espadas, lanzas, entre otros. Solo se autoriza el uso del capote y la muleta. Seis, se protege también los cuernos del toro para evitar lastimaduras a otros animales o personas. Siete, se limita el tiempo de la corrida a 10 minutos por toro. Es momento de cambiar y de mirar hacia adelante, siempre en defensa de los derechos de todas y de todos.
Y bueno, aquí me parece que no es acorde a lo que dice, ¿verdad? Que de acuerdo a los derechos de todas y todos, algunas personas tienen el derecho de elegir si van o no van a una corrida de toros. Si a usted no le gusta, pues no hay que ir. A mí no me gustan las peleas de gallos y no voy, ¿verdad? Así de fácil, así de sencillo. Como las llamadas a misa, no me diga que todos van a misa, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, y entrevisté a Diego Silvetti, un torero, un hombre que desde niño prácticamente ha estado presente con todo ello, porque su familia pues tiene de origen la tauromaquia, y vamos a escuchar lo que dijo precisamente el propio Diego Silvetti.
Es algo muy desafortunado, ¿no? Porque sinceramente no se nos tomó en cuenta, se dictaminó una cosa de acuerdo al parecer de la jefa de gobierno, cuando pues realmente su función es gobernar para todos, ¿no? Y entre esos todos pues también estamos los taurinos, que acudimos a la plaza más importante del mundo con nuestro libre derecho y con defendiendo nuestra identidad para manifestarnos, ¿no?, en nuestra libertad. Y creo que pues fue algo que pues no se nos tomó en cuenta, ¿no?, y que creo que se falta un poco de respeto en ese sentido, porque la gente que va pues es consciente del espectáculo al que va, ¿no?, de lo que significa, cómo es el rito de la tauromaquia, lo que genera tanto en cultura, en economía, en ecología, en historia, en tradiciones, ¿no?
Desde luego que se ve que incluso la misma Clara Brugada no está al tanto de lo que realmente significa, como tú lo mencionas, la fiesta brava. Perjudicaría a muchísimas personas a nivel nacional. ¿Tú qué le pedirías a los políticos en este momento para que quizá haya un diálogo con ustedes?
Pues yo creo que sobre todo que respeten, ¿no? Que estamos en una época de libertad, de tolerancia, se está apoyando a las minorías, ¿no? De, hay una libertad de expresión, libertad religiosa, libertad sexual. Entonces creo que también hay una libertad en cuanto a la tauromaquia, sobre todo por todo lo que representa, ¿no? Y que deben de entender que hay mucha gente que les gusta, pero somos miles y miles de personas, tanto desde Baja California hasta Mérida, ¿no? Y que bueno, que yo puedo entender que hay gente que no le gusta. Nosotros no estamos tratando de convencer a esa gente que no le gusta. Simplemente pues que no vayan, ¿no?
Oye, y aparte de ignorancia, suena hasta descabellado la situación que se pone, ¿no? O sea, 10 minutos de faena, el toro, sí, que, el toro es, que regrese y a lo mejor...
Lo van a matar después, o sea, es tapar el sol con un dedo, ¿no? Desgraciadamente hay en el país muchos problemas mucho más graves, ¿no? Más complicados que este, ¿no? Y de seguridad, de lo que ustedes están viendo en Guadalajara, ¿no? De todo lo que ocurrió en ese rancho, de problemas mucho más complejos, ¿no? Como para que una persona quiera dictaminar algo sin idea, ¿no?
Es correcto. ¿Algo más que quieras agregar al respecto, Matador?
Pues nada, porque seguimos apoyando los medios de comunicación, los taurinos, que seguiremos defendiendo nuestra ideología, nuestra idiosincrasia, nuestra historia, nuestra tradición y nuestra cultura. Muchas gracias.
Te lo agradezco mucho, Matador.
Buenas tardes.
Ahí la charla que tuvimos precisamente con Diego Silvetti sobre este tema, ¿verdad? Que quiere imponer Clara Brugada, quien es jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sería nada más en la Ciudad de México, ¿eh? Sin embargo, algunos políticos, por quedar bien, lo podrían hacer a nivel nacional. Y bueno, son situaciones muy complicadas, polémicas, desde luego que desgastan inclusive a algunas personas, donde miles y miles de personas que viven de esto, pues quedarían sin trabajo. Y bueno, más o menos sería, no sé cómo trasladarlo, porque no se puede ejemplificar, pero ¿se acuerda usted qué hacía un perrito en un circo? ¿Qué daño le hacían al perrito? Nada, ¿verdad? ¿Qué daño le hacían, por ejemplo, a un animalito, el que sea, en el circo? ¿Qué daño le hacían? Ninguno, ¿verdad? Y ahora, ¿se están acabando ya los circos? ¿Los niños ya no van al circo? ¿Y qué ha pasado con los animalitos que antes los trataban bien en el circo? Porque hablaban de un caballito por ahí que en alguna ocasión le daba la vuelta al mundo en las fotos y decían, aquí está el maltrato animal, un caballito flaco en un circo. Y sabrá Dios de dónde sería, ¿verdad? El caballito. Pero bueno, son situaciones, insisto, muy, pero muy desgastantes y polémicas, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. El domingo se llevará a cabo la novena corrida de temporada aquí en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Estarán el venezolano, por primera vez por acá, Jesús Enrique Colombo. Se hablan muy buenas cosas de este torero. Y de Uriel Moreno el Zapata, de mucha experiencia ya este matador, y que va a acompañar al tabasqueño André Lagraver el Galo, con quien platicamos. Y aquí lo escucharemos hablar precisamente al respecto, lo que piensa de regresar. Dice que tiene 3 años sin estar en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Aquí lo escuchamos.
Bueno, muy contento de volver 3 años después de mi última actuación en esa plaza, donde puedo decir que con toda la confianza que es de mis plazas preferidas de México, ¿no? La afición maravillosa, con esa exigencia que tiene que tener una plaza de primera, pero con esa entrega que tiene cuando uno va de esa manera, ¿no? Muy receptiva, con muchas ganas de que llegue lo mismo.
Una afición muy exigente, pero que se entrega al torero mexicano.
Sí, uno, pues muy receptiva a cómo llegues, ¿no? Si uno está dispuesto a todo, pues la gente lo siente desde el primer momento que uno pone el pie en esa plaza. Y bueno, espero, por mi parte, tiene que ser de esa manera, ¿no? Por eso es mi intención, poder entregarme y que el resultado sea la entrega al público, ¿no?
¿Qué te parece el cartel? El Zapata, estará también por ahí Colombo.
Bien, atractivo, ¿no? Con la corrida de Barralba en Casa Español, pues es una corrida más que llamativa para el aficionado. Con el maestro Zapata, pues mi presentación como matador fue con él en el cartel en La Nuevo Progreso, donde pude hacer una faena muy bonita, que tardó en caer el toro si no hubiera podido salir en hombros, pero bueno, eso ya pasó. Ahora me tengo que sacar esta espinita el domingo y con Jesús, ¿no? Un compañero de muchas batallas, ¿no? Que hemos toreado desde chico juntos y somos buenos amigos, ¿no? Con ganas de... Va a haber un buen ambiente, porque al final es importante que haya entendimiento en el ruedo, a pesar de la competencia, cada quien quiere triunfar con sus armas, pero con la armonía que tiene que existir para que la gente disfrute de un espectáculo bonito.
¿Y cómo te ha ido este año, Matador? Cuéntanos.
Bien, llevo 4 corridas de toros, las 4 he podido salir en hombros. El año pasado fue muy importante para mí, toré, si no me equivoco, 12 corridas, el año que quizás en cantidad ha sido la menor, pero en resultados ha sido con mucha recompensa, sobre todo tanto en triunfos como internamente. Me ha servido mucho para crecer en esta etapa de madurez, mi quinto año de matador. A pesar de ser joven, pues bueno, son 5 años que los he aprovechado al máximo, y en esta temporada estoy viendo los resultados de esa experiencia acumulada, ¿no? Y donde disfruto delante de cada animal, claro, como nunca.
¿Y tu reto cuál es el domingo?
Bueno, es vaciarme, estar, como se dice en el aspecto taurino, vaciarme de entrega, ¿no? De poder haber dado todo, de no dejarme nada dentro, y que esa, la consecuencia, sea un triunfo importante, ¿no? Salir en hombros en una plaza como la Nuevo Progreso, seguir con esta racha de todo el año, y sobre todo es mi rampa de salida, ¿no? Para lo que quiero marcar, que sea el ritmo de mi temporada, y sobre todo que de ahí para arriba, ¿no? No solo durante este año, sino que de cara a mi futuro a corto, mediano plazo.
Perfecto, Matador. Pues te agradezco mucho la charla, Matador. Bueno, ahí parte de lo que nos dijo el propio torero, que ya escuchamos un poquito de lo que para él representa estar nuevamente por acá en Guadalajara, ¿verdad? Labrader, junto con el Zapata y Colombo, como ya lo comentábamos, el venezolano ganado de Barralba, para el día de mañana. Y bueno, cambiamos de tema, aunque antes me gustaría leer algunos mensajitos. ¿A qué hora juega el Atlas? Dice la señora Carmen González. Señora Carmelita, juega a las 9:00 p.m. Ahorita le diré incluso por dónde va, lo van a televisar. José Guadalupe Blanco, sobre la propuesta de Claudia Burgada, de la Ciudad de México, dice, parece que no piensa lo que está haciendo. ¿Qué pasará con esos animales? Para mí el trato de los animales en el rastro es peor. Espero que dejen de comer carne para evitar el maltrato de los animales en el rastro, dice José Guadalupe Blanco. Dice Víctor García, ya solo habrá toreros de comunidad. Martín, pero ya el martes lo van a aprobar los diputados, no lo descartes, lamentablemente. José Luis Nuño, saludos, dice, todo lo que están haciendo sobre los toros es para desviar la atención de Teuchitlán. Ah, caray, qué tristeza nos da a todos, ¿no? Hasta el propio torero lo trataba. Qué difícil aceptar lo que estamos viviendo, porque tenemos hijos, porque tenemos familia, tenemos amigos, y ya, no sé ustedes, pero lamentablemente ya hasta nos vamos enterando de que el amigo del amigo, ya. O sea, qué complicada situación, qué difícil, la verdad. Y todavía me cuesta trabajo todavía pensar en eso de que somos más los buenos. ¿Se acuerdan? Cuando esa frase se hizo muy popular. Pero somos más los buenos, como un consuelo tonto, la verdad. O sea, el trabajo es de nosotros como padres de familia. Voltea con tu chamaco. ¿Dónde está ahorita tu hijo y tu hija? ¿Dónde están? ¿Sabes con quién se juntan? O sea, debemos de tener responsabilidad nosotros como padres también. De lo que dejamos de hacer hace 20, 30 años. Con las crías que hoy andan en las calles libres, ¿verdad? Lamentablemente. Ay, mi Robert, ya me van a vetar, ¿me da mi Robert? Con tanto comentario, ¿verdad? Dice por aquí alguien más. Hola, joven deportivo. ¿Se va a ir en helicóptero o en su cuaco al Estadio Jalisco? Porque ya se estará poniendo el tráfico intenso. Lulú. Fíjate que ya es más complicado ir por momentos al Estadio Jalisco una hora antes. Y fíjate que en ocasiones nosotros salíamos a las 7, ¿sí que te gusta? 7:15, Robert, que grabábamos a las 7 en noticiero. 7:15 nos íbamos, 7:20. Y antes de las 8 estábamos ya en la cancha del Estadio Jalisco. O sea, no en las inmediaciones, buscando dónde se hace. No. Ya en la banca del equipo local, Manuel o yo, cuando transmitíamos. Por todo Hidalgo, ¡vámonos! a un atajo por aquí, por acá, siete colinas, y llegábamos al estadio rápido. No, hombre, ahora, ¿qué te gusta? ¿Una hora 15 desde aquí? Tranquilamente, y si bien nos va, y encontrar lugar para que te cobren 300 o 400 pesotes, mínimo. Entonces imagínate, no, ya es, caray, muy complicado. Saludos, Lulú, y gracias por tu comentario. Mi papá, 25 años desaparecido, hoy tuviera 90. Bueno, un abrazo. Tú me indicas, Robert, le seguimos, ¿verdad? ¿Me aguantas poquito el corte? Porque en la semana, el martes, allá en la CONADE, se presentó algo que será, la verdad, muy interesante para ir a verlos. Me comentan que los boletos van a estar bien baratos, Robert, para que vayamos, que hasta de 50 pesitos. Es el Mundial de Clavados, la Copa Mundial de Clavados Guadalajara 2000. Vienen los mejores clavadistas del mundo, los que vimos en los pasados Juegos Olímpicos de París y los que vamos a ver próximamente en Los Ángeles, van a estar presentes aquí en el Complejo Metropolitano. Y bueno, sobre lo que representa esto, vamos a escuchar a nuestro gobernador, ¿les parece? Vamos a escuchar lo que dijo Pablo Lemos.
De verdad lo digo, es una gran emoción poder conocer personalmente a tantos deportistas presentes el día de hoy que admiro desde hace muchos años. El poder demostrar que el trabajo conjunto orientado al apoyo a las y los deportistas deja muy buenos resultados. Lo que vemos hoy es una colaboración conjunta. Yo esto es lo principal que destacaría. Nos pusimos de acuerdo el Comité Olímpico Mexicano. Muchas gracias, María José, de verdad, por tu voluntad, por tu seriedad, por tu compromiso, por tu apoyo. Gracias a la CONADE también. Rommel, has sido un gran apoyo para poder lograr esto para Guadalajara y para Jalisco. Y trabajar en conjunto el gobierno del estado con World Aquatics, con la CONADE, con el Comité Olímpico, es algo valiosísimo. La primera vez que yo escuché sobre este gran evento fue precisamente con Fernando Pérez, que me llevó esta propuesta, la cual escuché y me interesó muchísimo. Jalisco, además de ser el referente de la mexicanidad en el mundo, pues tenemos al mariachi, al tequila, a la charrería, a las Chivas y al Atlas y muchas otras cosas. Bueno, y a grandes deportistas, ¿no? Como Osmar, como Alejandra, bueno, ¿qué puedo decir? De verdad, llevar un evento de esta magnitud era un reto muy bonito para enfrentar al inicio de nuestro gobierno. Nosotros acabamos de cumplir apenas 3 meses al frente de la responsabilidad. Ah, no, y el Dúo Sánchez, no voy a decir a mi querido Dúo. Tenemos 3 meses de haber asumido la responsabilidad y bueno, ya podemos dar esta enorme noticia. Sirve para muchísimas cosas. Lo primero, para ver deportistas mundiales en nuestra ciudad. Es algo, un espectáculo increíble. Pero para mí lo más bonito es que las niñas y niños que están empezando a practicar deporte vean a esas grandes estrellas, que sean su ejemplo para poder llegar a ser como ellas y como ellos. Por supuesto, nos ayuda muchísimo en la prevención del delito. Para mí, la mejor forma de prevenirlo es a través de acercar a las niñas, niños y jóvenes a la disciplina del deporte. Y bueno, una cuestión también muy importante, le digo al maestro Burak, pues, que a través de TUDN, nuestra ciudad, como la vimos en el video, aunque está muy cortito, nuestra ciudad de Guadalajara y Jalisco, la vamos a poner cuando menos en 23 países que estarán representados en esta copa, ¿no?
Bueno, parte de lo que dijo el gobernador Pablo Lemus sobre este evento del Mundial de Clavados, que se llevará a cabo precisamente aquí en Guadalajara del 3 al 6 de abril. Marcadores parciales, bueno, marcador nada más ahorita ya, Tigres 2, Santos 0, nueva derrota del Santos de la Laguna, y ¿sabe qué? El primer gol fue autogol, un autogolazo el que recibe el equipo del Santos de la Laguna, de Santos de la Laguna, porque había fallado mucho Tigres y Santos se había salvado, y fue un autogol de Manuel Echeverría al 49, y 10 minutos después Juan Bruneta hace el segundo. 6 de la tarde con 31 minutos, estamos recibiendo mensajitos, gracias por comunicarse. Dice, hola, hola, en el fútbol también son 22 animales racionales y se patean y sienten feo, y más cuando les meten 4 goles, dice por aquí José Luis. Saludotes, José Luis. Dice Víctor García, dice, un patín eléctrico y de la estación al estadio media hora a 40 minutos. Esa es la solución y no paga estacionamiento. Buena idea, Víctor. ¿Y si me roban el patín, qué hago? Imagínate, no, es buena idea, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la pausa comercial. Regresamos enseguida. Esto es Jornada Deportiva. Dos por cero, Tigres sobre el Santos de la Laguna. ¿Qué cree? Pues el día de hoy ya comienza la actividad del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. Recuerde que hay mucha diferencia de horario. En este momento, la hora en Australia, ¿qué son exactamente? A ver, déjeme checarlo. 11 exactamente. 11 de la mañana con 34 minutos, ahorita, del domingo, en Australia. Aquí son las 6 de la tarde con 34 minutos y allá 11 con 34 de la mañana del domingo. Estaba checando las diferencias, la diferencia de horas, y sí, exactamente, ya lo estoy confirmando. Y bueno, como lo comentábamos, pues el día de hoy arranca el Gran Premio de Australia y con ello inicia la temporada de la Fórmula 1. Mencionar que se corre a las 10 de la noche, hora centro, y se esperan grandes emociones en el circuito de Albert Park. Se llevó a cabo anoche la calificación. Lando Norris de McLaren ganó la pole position, por lo que saldrá primero en la carrera. Le acompañará en la primera fila Oscar Piastri, su compañero de equipo. Max Verstappen de Red Bull saldrá tercero, seguido de George Russell de Mercedes. El piloto que va a ocupar el lugar que dejó Checo Pérez en Red Bull, es decir, Liam Lawson, calificó hasta el lugar 18. Así las cosas en la Fórmula 1. Y bueno, vamos a hablar un poquito también del fútbol internacional, a ver si el tiempo lo permite, a ver si podemos hablar un poquito y sobre todo de manera amplia con todo lo que está ocurriendo en este momento con el fútbol internacional, porque hay temas muy sabrosos, empezando, a ver, vámonos por partes con lo que está ocurriendo en la Liga de España. El día de hoy los resultados que se vivieron fueron los siguientes. Tenemos que el equipo de el Real Valladolid se sigue hundiendo, se sigue yendo directamente al descenso, volvió a perder y cayó 1-0 ante el Celta de Vigo. Mallorca venció 2-1 al Español de Barcelona, Villarreal perdió 2-1 con el Real Madrid y el Girona 1-1 con el Valencia. En el cuadro, con el cuadro merengue, la figura fue Mbappé, que marcó un doblete. ¿Cómo queda la tablita general al momento? Con un Barcelona que tiene 2 partidos ya pendientes contándole esta jornada. Real Madrid líder, 60 puntos. Segundo lugar Barcelona con 57. Tercero Atlético con 56. El Bilbao con 49 y el Villarreal que tiene 44. Va así las cosas en este momento en la Liga de España. Nos vamos ahora a la Premier League, allá en la Liga Inglesa, para mencionar que el día de hoy Edson Álvarez no tuvo minutos. Edson Álvarez se quedó en la banca con el conjunto del West Ham, que sacó la victoria, apretadita la victoria, pero alcanzó, o mejor dicho, empató, ¿verdad? Más bien empató a uno con el Everton. 1-1 el marcador final, 1-1, y se quedó en la banca el mexicano. También jugó el equipo del Manchester City y empató 2-2 con el Brighton. El Ipswich contra el Nottingham Forest perdió 4-2. Y finalmente el Wolverhampton, que le ganó 2-1 al Southampton. En Italia, Santi Jiménez titular con el Milan, que venció 2-1 al Como. Torino 1-0 al Empoli. El Monza 1-1 con el Parma en la tabla general, el equipo del Milán. Bueno, pues tenemos que ya en este momento está a tan solo un triunfo de posición de Copas de Europa. con esta victoria que logró el día de hoy, porque llegó a los 47 puntos. Así las cosas con el tema internacional. ¿Qué cree? Otro gol, ya cayó. Y gana el equipo de los Tigres 3-0 al Santos de la Laguna. Me parece que es autogol, ¿no? Yo como que presiento, ahorita lo estaremos confirmando, pero me parece que con la cabeza es un jugador del Santos el que alcanza, sí, trata de desviar la pelota y la manda al rincón, papá. 2 autogoles del Santos de la Laguna y Tigres ya le gana al minuto 72, 3-0. Fueron accidentes, ¿eh? ¿Viste el otro, Chicote? O sea, con la pierna intenta sacar la pelota y se mete el balón. Y como iba fuerte la pelota, a la hora de desviarla con el muslo, pues se mete muy bien. Y en esta, con la cabeza alcanza a peinarla y bueno, para adentro, ¿verdad? Así que vaya error el que está cometiendo el Santos de la Laguna. Primero fue Emanuel Echeverría y luego anotó gol Juan Bruneta y el que acaba de meter el autogol es Edson Gutiérrez. Es muy raro, ¿no? Atípico, podríamos decir, 2 autogoles en un partido, imagínese. Y vaya, y pueden venir más goles, ¿eh? Para el equipo de los Tigres. Saludos por aquí para María Teresa Sandoval. Saludos a todos el programa, lo estoy escuchando. Señora María Teresa, un abrazo para usted y para su familia. Gracias por escucharnos. Óscar y Carlos Gómez, saludos a todos en el programa. También lo estoy escuchando. Gracias, Óscar y a Carlos. También por aquí, ¿quién más nos escribe? Gracias, saludotes. Lulú, buena idea la del patín eléctrico. Se va por todo Hidalgo, la ciclovía, la calzada Independencia y ya llegó. Lo dobla, lo asegura y se lo pone al hombro y ya no busca estacionamiento o en moto también. Llega rápido al Jalisco, dice Lulú. No tengo moto y el patín, ¿cree que me lo presten mis hijos? Porque yo no les presto el cuaco, capaz de que no me lo prestan, ¿verdad? Dice, hoy, semana de puente, escuchándote con mucho gusto, abrazos cordiales, soy Rodo Catalán. Rodo, ojalá que estuviéramos en la playa, ¿no, Rodo? Imagínate qué agustote, como varios, aprovechando el puentote este que se presentó. Sí, es un puentesazo. Y algunos desde el jueves, ¿eh? Y regresan el martes a trabajar bien a gusto. Pero nosotros no, mira, con mucho gusto aquí estamos. ¿Ok, Luz? ¿Verdad? Quisiéramos andar en Cancún, pero ¿para qué? Aquí me hace gusto en la cabina, con aire acondicionado, a todo dar, un cafecito aquí. Muy, pero muy a gusto. Dice por aquí alguien, ¿quién es? A ver, Héctor Juárez. Héctor, saludos. Dice, buenas tardes. La fiesta brava no es solo el ambiente taurino. Hay miles de empleos. Hay literatura, poesía, música. Defendamos el arte taurino por un México sin sangre cuando México está más manchado por otras razones. Ay, ¿qué te digo, Héctor Suárez, Juárez, perdón, Héctor Juárez, saludos, Héctor? Sí, la verdad que sí, y aquí dice la gente, yo no estoy diciendo nada, ahí la gente dijo, están sacando esto para ocultar lo de Teuchitlán a nivel nacional, ¿verdad? Y todo, le echan la culpa al gobierno de aquí, y cuando eran abrazos, ay, Dios mío, bueno, pausa, Chicote, ¿te parece? Voy a echarme un té de tila. Regresamos enseguida, estamos en Jornada Deportiva. Tigres, Tigres le pega 3-0 al Santos. Estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva. Pues sigue dando de qué va el patín, dice por aquí el buen amigo, dice, así se mueven varias personas en Guadalajara, el patín está hasta líneas del tren y bajándose en patín al destino. Sí, el detalle es que, por ejemplo, yo lo tengo que guardar en algún lado porque no me van a dejar meter el patín al estadio. No, me van, si no dejan entrar audífonos, menos el patín, ¿verdad? Y a mí, pues, como persona acreditada, ignoro si me dejen pasar el patín. No creo. Dice, luego le avientan el patín al del América. Sí, exacto, y pueden vetar un partido al Atlas. Imagínate que aventemos el patín a los del Atlas, a los del América. Pues no, ¿verdad? Saludote, José Luis. Y saludos también por aquí. Muy bien, gracias. Son mensajes de otras cosas que no. Oigan, nada, faltó comentar lo de Mbappé, que marcó los dos goles, pero ya checaron. Mbappé llegó a 31 goles, en su primera temporada con el Real Madrid. Pero bueno, vámonos con la jornada número 12 que está en marcha en este momento. Le mencionaba usted que Tigre le gana 3-0 al Santos, pero ya se jugaron 3 partidos el día de ayer. Y tenemos que el conjunto de Necaxa le propinó una segunda derrota al líder León al ganarle en el Estadio Victoria de Aguascalientes al iniciar la fecha 12 de esta Liga MX. Johan Rojas, Diver Cambindo anotaron para el gran triunfo de los Rayos. Cádiz descontó por los Esmeraldas, que no supieron aprovechar que Necaxa jugó con 10 desde el minuto 26 del primer tiempo por expulsión de Alejandro Andrade. Así las cosas. Habla Lalo Berizzo, lo escuchamos un poquito lo que dijo el técnico del cuadro Esmeralda.
Exigir más, jugar mejor dentro del partido, cuando los partidos inician. El partido no era para ir perdiendo 0-2 y por errores propios lo tuvimos que salir a dar vuelta. Tenemos una actitud muy buena, pero sí cometemos errores que hay que revisar y que hoy te impidieron irte con algo de aquí.
Y así las cosas. En el otro partido de ayer, el conjunto del Querétaro en casa venció 1-0 al Mazatlán, gol de Rodrigo Bogarín. Ambos equipos terminaron con 10, ya en la recta final del partido salieron expulsados. Primerito fue Bogarín y después por Mazatlán, Mauro Lainez. Escuchemos a el técnico del conjunto de Querétaro, el malayo Benjamín Mora.
No voy a comentar al respecto, esas situaciones me rebasan, es extradeportivo, yo respeto la decisión, sea cual sea. Extrañaremos a la porra, sin duda alguna, nos encantaría que estuviese, pero no me corresponde, te pido una disculpa y...
Pues creo que estos partidos lo más importante es ganarlos, ¿no? ¿Qué rescatas de tu equipo, además de los 3 puntos que valen oro?
Bueno, sí, a mí me gusta observar el rendimiento del equipo en todas sus líneas, el funcionamiento de lo que venimos trabajando, la implementación del sistema, del estilo, de la idea, pero también reconozco que pues hay partidos que se juegan más con el corazón, con la lucha, con el orden. Y bueno, este fue un partido, como bien lo dices, de 6 puntos, porque estamos en duelo directo con el cociente. Sabíamos que teníamos que ganar, que debíamos ganar, y queríamos hacer todo lo posible para hacerlo. Así que estamos contentos por la victoria, creo que es algo importante para nosotros.
Radio, me gustaría si nos puedes platicar un poquito cuál fue la intención del estilo de juego hoy. Me quedó claro que era cortarle los circuitos a Mazatlán, que me parece no le ha hecho justicia la posición en la tabla que tiene para el fútbol que ha desempeñado. Sí fue así, cortar por el centro a Mazatlán. Renuncias un poquito a la tenencia de la pelota, me parece, pero con la intención de nulificar al rival, si no mal sí. Lo aprecié.
Mira, nosotros fuimos a Monterrey semana pasada, el partido contra Tigres, y a mi entender y a mi parecer hicimos un gran partido colectivamente hablando. Sabíamos que Tigres es un equipo que le gusta tener mucho la pelota y tiene muchas situaciones para poder vulnerarte, ¿no? Como lo hicimos también, sabíamos que Mazatlán tenía el mismo parado o muy similar, y que también le gustaba tener la pelota con los carriles de repente altos, con los carriles de repente bajos, y quisimos imitar y emular el trabajo defensivo en bloque, con algunas consignas distintas en relación a las características de los jugadores de Mazatlán.
Ahí lo que señala Benjamín Mora, técnico del Querétaro, y otro partido, muy buen partido, por cierto, el que se llevó a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde el equipo del Toluca le ganó al Puebla 3-0 con los goles de Jesús Gallardo, Paulinho y Alexis Vega. buen triunfo de Toluca, ¿eh? Y para el día de hoy, como ya lo estamos hablando durante el programa, Tigres le pega 3-0 al Santos de la Laguna. Viene también el juego donde Chivas visita a los Bravos de Juárez. Atlas recibe al América. Tigres Santos ya en este momento, y Cruz Azul contra el San Luis. De Atlas y de América hay que hablar un poquito. Vamos a escuchar primero al Chicote Calderón, que habló el día de ayer en conferencia de prensa. Aquí lo escuchamos.
Sí, bueno, creo que era importante, ¿no? Digo, antes de empezar este torneo sí tuvimos una pretemporada completa. Sabemos que no veníamos haciendo pretemporadas tan largas como la que tuvimos este torneo. Bueno, claro, yo creo que pues el equipo sí se ve mejor físicamente. Creo que mentalmente también hemos trabajado muy bien eso. Y yo creo que base de eso es los buenos resultados que hemos conseguido. Como dices, el partido del miércoles creo que fue un partido importante y donde se corrió mucho. Vimos jugadores que no dejaron de correr todo el partido y eso habla bien del el tema físico, claro, de lo que viene trabajando el cuerpo técnico.
¿Qué tan fortalecidos salieron mentalmente y anímicamente de la serie contra Chivas después de que se les criticó mucho en el partido de ida, en lo que pasó en el partido de liga, sin considerar quizá el potencial que ustedes mismos ya habían manifestado o que ya habían mostrado? Con la actuación que tuvieron y la contundencia, ¿qué tan fortalecidos salieron? Considerando que tienen todavía un calendario muy apretado, 3 juegos contra Cruz Azul, la Liga, muchos compromisos, ¿cómo salieron?
Sí, bueno, creo que tenemos un equipo muy competitivo. No solamente son 11 jugadores los que juegan, claro, tenemos 2 jugadores por posición, eso es lo importante. Y bueno, los partidos yo creo contra Cruz Azul son unos partidos lindos de Liga, de Conca Champions, y lo importante acá es ganar los partidos, seguir haciendo bien las cosas, y importante en Liga seguir sumando. Y
ahí está el Chicote Calderón. Y entrevistamos ayer a Gonzalo Pineda. ¿Cómo está el tema del Atlas de cara a este partido?
Bien, la verdad es que, por supuesto, entendemos la clase de rival que nos vamos a enfrentar, pero bueno, el equipo viene a hacer las cosas bien, de ganar tener 2 victorias consecutivas y bueno, con una motivación muy grande de encarar este partido en casa, con el apoyo de nuestra gente y pues nada, esperando que sea un muy buen encuentro.
Oye, Gonzalo, vienen muy motivados después de esa gran victoria que lograron en Tijuana, que hasta le costó la chamba a Osorio. Oye, Gonzalo, ¿qué significa para un entrenador como tú que algunos jugadores ya se expresen que el hecho de que tú les transmitas mucha confianza, pues ellos responden también en la cancha, ¿no? Como el caso de Yuka.
Bueno, pues, digo, normalmente los jugadores cuando los pones a jugar, pues sienten esa confianza, ¿no? Los que no juegan tanto, pues no sentirán esa confianza. Siempre pasa así, me pasó de jugador, de auxiliar, de entrenador, es así. Pero bueno, contento porque al final creo que en el caso específico del que hablas de Yuka, pues es un jugador que se ha vuelto a encontrar con el gol, que desde el esfuerzo, desde la lucha, desde la entrega, se ha ganado a sus compañeros, a la afición, y la recompensa han sido estos goles que ha anotado, que bueno, está en buen momento, hay que aprovecharlo. Él siempre piensa en el equipo antes que él, y eso el equipo lo valora mucho, así es que él anote, nos hace bien, nos ayuda, pero al final el equipo es lo más importante y todos tenemos que asumir ese mismo compromiso de que nadie es tan importante como el equipo, y creo que en esas estamos, ¿no? De un grupo muy unido, muy junto, muy trabajador, que con base a eso espera conseguir cosas importantes.
Oye, Gonzalo, ya vimos 3 partidos totalmente distintos del América frente a Chivas. ¿Cómo jugarle a este América? ¿Qué América esperas para el partido de mañana?
Bueno, es que siempre hablamos con el periódico del día que sigue, ¿no? Uh-huh. Y hablar después del partido del que gana Chivas, del que empatan, del que pierden, pues bueno, es siempre el... ¿Y por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? ¿Por qué pasó esto? ¿No? Al final, cada partido tiene su propia complicación, incluso con los mismos jugadores se presentan situaciones diferentes, algún cambio de jugadores le da un matiz diferente a cada equipo, y nosotros tenemos que jugar a lo que estamos jugando, ¿no? A tratar de presionar alto, a tratar de hacer presiones agresivas, a no darle mucho tiempo con la pelota, los jugadores importantes que tiene el equipo de América, y nosotros tratar de generar con la pelota, tratar de si se puede tener un control, un dominio territorial, que contra el América es difícil, pero no imposible, y tratar de jugar a lo que venimos jugando, ¿no? Yo creo que no podemos cambiar mucho dependiendo de un rival o el otro, tenemos que ser los mismos.
Es parte de lo que señala Gonzalo Pineda, técnico del Atlas, de cara al compromiso de hoy por la noche entre América y los rojinegros. José Márquez dice, es el americanista, es que hay dos José Márquez, ¿verdad? El otro es de Estados Unidos, sí, saludos a los dos, pero bueno, nos habla el de aquí. Creo que es el que más llama, ya el de aquí, ¿verdad? Ya el de Estados Unidos ya casi no nos llama. Dice, saludos para todos en el programa, el América gana el día de hoy. Leonardo Nava dice, a los toros los matan en el ruedo. A la señora que arrastró un perrito, solo la sancionaron. Yo creo que no va que los toreros se beneficien con la muerte de un animal. Deberían defender la integridad, ya sea perrito o toro. Bien dicho, ¿verdad? Bueno, ya casi nos vamos, Chicote, ¿verdad? Dice, hablando de fútbol, sí metieron una botella de vidrio en la copa en el clásico, que no se puede meter un patín. Dice, ¿dónde está la vigilancia? Así de, es que es increíble lo de la botella, tienes mucha razón, amigo. No nos das tu nombre, Héctor Juárez, saludos Héctor, dice, hola, pero sí tiene razón usted, el patín es peligroso. Una vez a un muchacho que llevaba el suyo se subió al tren y de pronto se le desabrochó y ya nos daba un golpe tremendo, además de que circulando rápido se le atraviesa a alguien. No, hay muchos imprudentes, y ¿sabes qué? Ya casi nos vamos, pero no sé si ustedes ya se percataron que motociclistas, ciclistas y los que andan en patín no respetan los semáforos, no respetan las paradas de los autobuses y no respetan las cebras, no respetan nada, ¿sí o no? Por eso hay tanto accidente, lamentablemente. Si todos respetáramos, automovilistas, peatones, con patín, si patín del diablo, como sea, todos respetáramos las leyes de tránsito, no, pues ¿cuándo habría accidentes? ¿Verdad? Ah, es el amarillo, déjale piso más fuerte al amarillo. Está en amarillo y el otro viene también fuerte, imagínese usted. Ya no se detiene, ya se va a cambiar a verde, ¿para qué me detengo? Vámonos, ya no está corriendo el Chicote Huerta, está bajando la cortina ya para despedirnos. Le agradezco el favor de su atención. Tigres 3, Santos 0, ya a punto de finalizar el partido. Y ahí viene el de Chivas, Chivas contra Bravos de Juárez en unos minutos más. Gracias, pásela muy bien, sigan la frecuencia de Radio Metrópoli. Adiós.